Hola, yo soy la voz de Lan. Y ha pasado tiempo, lo sé. Por lo mismo, hoy traigo un capítulo especial. El 19º capítulo sobre el universo. La vida después de la muerte. Nadie puede evitar la muerte. La vida es tan cierta como que la noche sigue al día. El invierno llega después del otoño. Y la vejez se abandona a una edad temprana. La gente toma precauciones para evitar el sufrimiento, para no encontrarse con problemas en invierno o en la vejez. Pero pocos se preparan para la muerte, ya que esta llega inevitablemente. La conciencia de la muerte nos permite vivir cada día y cada momento con gratitud, pues tenemos una oportunidad inigualable de crear algo en nuestro tiempo en la Tierra. Aceptar que nuestra existencia es finita es uno de los grandes logros de la conciencia. Enfrentarse a la muerte puede cambiar nuestra forma de vivir la vida. Pero la mayoría de las veces huimos de las dificultades y del dolor. Nadie quiere verse a sí mismo o a sus seres queridos sufrir, pero nadie es inmune a la experiencia del dolor. Desde un punto de vista práctico, la muerte es necesaria. Y si la gente pudiera vivir eternamente, empezaría a desearlo. La muerte es un hecho importante que siempre acompaña a la vida. Es el resultado de años de experiencia basada en hechos, positivos y negativos, y es importante prepararse para ella. Aunque la muerte es un pensamiento raramente realizado y aterrador, puede ser un respiro para aquellos que han dejado su huella en el mundo y para los que piensan que su ciclo ha terminado. Para morir bien, hay que vivir bien. Para los que son fieles a sus creencias y para los que buscan llevar la felicidad a los demás, la muerte puede servir como un buen respiro para dormir bien después de un día de actividades agradables. El presente nunca volverá. Podemos hablar del pasado o del futuro, pero la única realidad que tenemos es el momento presente. Y enfrentarnos a la realidad de la muerte nos permite, de hecho, generar una creatividad, un valor y una alegría ilimitados en cada momento de nuestras vidas. Es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad para transformarnos en la persona que estamos destinados a ser. Pero hay que abordarlo sin miedo. Para la mayoría de la gente, la muerte es algo aterrador y mortal. Para otros, significa simplemente la ausencia de vida, un estado de nada, un vacío que algunos encuentran absurdo. Algunas personas se dedican diligentemente a sus diversas actividades para no pensar en las cuestiones fundamentales de la vida y la muerte. A cada momento, innumerables células mueren y son reemplazadas. En este nivel, cada uno de nosotros experimenta el ciclo de la vida y de la muerte a diario. Sin la muerte, nos enfrentaríamos a toda una serie de problemas nuevos. Ahora bien, hablemos sobre la vida después de la muerte y el alma. No es posible encender en otros seres la llama que iluminó todos los caminos del hombre sobre la tierra sin tener en cuenta, y en una manera viva, el problema de lo que vendrá después de la muerte. En todo punto imprescindible, anotar que un vivo temor, fuera de toda lógica, asalta a los occidentales cuando se enfrentan con la proximidad de la otra orilla. Existen excepciones entre los místicos y entre aquellos que poseen una fe profunda, pero son excepciones. Lo corriente es que el ala del terror se apodere de aquellos que se hallan en el trance de abandonar el mundo. Alguien dijo una vez que la Tierra solo es abandonada por quienes quieren abandonarla. Esto lo conocen a fondo todos los filósofos orientales, muy en particular los hindúes. Este concepto fue, en cierto modo, inaccesible a las inteligencias de Occidente hasta que algunas mentalidades superiores de Oriente quienes a su vez conocían a fondo la mentalidad occidental, se dedicaron a aclararlos el problema. Entre los que emprendieron esta tarea sobresalen Vivekananda y Ramacharaka. El primero, para emplear una expresión occidental, se expresa en un idioma metafísico. El segundo es eminentemente práctico, por cuanto ha comprendido más cerca las necesidades de Occidente. Tratando de no involucrar a la fe en la discusión, quiero tratar este asunto desde un punto de vista completamente filosófico. La mayoría de los filósofos han estado históricamente de acuerdo en que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo diferente. Si bien ha discrepado sobre qué forma concreta adopta esta vida ultraterrena, esto supone la aceptación de la existencia de un alma inmaterial dentro de cada uno de nosotros que sobrevive a este gran trauma que es la muerte, la separación de nuestro cuerpo. Esa alma suele ser considerada de naturaleza racional, es decir, es inmaterial, porque trata con objetos inmateriales como las ideas y los conceptos. Según estos filósofos, aquello que se relaciona con lo inmaterial ha de ser también inmaterial. En el Fedón, o sobre la inmortalidad del alma, diálogo maravilloso de Platón, se nos ofrece el siguiente argumento. Puesto que el alma es el principio de vida, es imposible que muera, puesto que iría en contra de su misma esencia. Sería como decir que es posible convertir al 3 en un número par. Filósofos posteriores, como los racionalistas, afirmarán que el alma humana es tan diferente al cuerpo que no existe en realidad en relación alguna entre ambos. De este modo, el cuerpo se disuelve tras la muerte, pero el alma no sufre cambio alguno. La humanidad está hipnotizada por la idea de la muerte. El vulgar empleo de esta palabra denota la ilusión. En labios de quienes deberían tener mayor conocimiento, oímos expresiones como la de la implacable guadaña de la muerte, tronchada en la flor de su edad, desaparecido para siempre. Todo acabó para él, pérdida irreparable, etc. Al hablar de una persona que acaba de marcharse de este mundo, como si diesen a entender que ha dejado de existir y ya no es nada. Sobre todo en el mundo occidental, predominan estas premisas y escépticas ideas. A pesar de que la religión cristiana, allí prevaleciente, describe las delicias del cielo en tan vigorosos y atractivos términos que todos sus fieles deberían desear el tránsito a tan feliz y dichosa vida. Si los cristianos creyeran sinceramente lo que su esotérica religión les enseña y promete, en vez de lamentarse amargamente y vestirse de luto cuando alguno de sus deudos y allegados muere con las debidas disposiciones, habría de entonar cantos de júbilo y engalanarse floridamente por haber pasado el ser querido a la dichosa, feliz y bienaventurada vida celeste. Lo que llamamos muerte o destrucción, aún del más insignificante ser inanimado, no es más que un cambio de forma o condición de su energía y actividades. Ni siquiera el cuerpo muere en el estricto sentido de la palabra. El cuerpo no es una entidad, sino un agregado de células que sirven de vehículo a ciertas modalidades de energía que las vitalizan. Cuando el alma deja el cuerpo, las células se disgregan en vez de agregarse como antes. La unificante fuerza que las mantenía agregadas retiró su poder y se manifiesta la actividad inversa. Nunca está el cuerpo más vivo que cuando muerto. La muerte no es más que un aspecto de la vida, y la destrucción de una forma material es el preludio de la construcción de otra. Ahora, indaguemos sobre la enseñanza ortodoxa sobre la vida después de la muerte. A pesar de que la experiencia cotidiana nos dice que la muerte es el destino obligado de todo ser humano y la ley de la naturaleza, sin embargo, las Sagradas Escrituras nos enseñan que al principio la muerte no se encontraba en los planes de Dios con respecto al hombre. La muerte no es una norma establecida por Dios, sino más bien su desviación y una gran tragedia. El libro de Génesis dice que la muerte irrumpió en nuestra naturaleza, como consecuencia de la transgresión de nuestros primeros padres al mandamiento de Dios. Según la Biblia, el objetivo de la venida del Hijo de Dios al mundo fue la devolución al hombre de la vida eterna que había perdido. Aquí no se trata de la inmortalidad del alma, ya que ella, por su propia naturaleza, no se destruye, sino de la inmortalidad del hombre en su totalidad de cuerpo y alma. La recuperación de la unidad del alma con el cuerpo debe realizarse para todos los hombres simultáneamente cuando se produzca la resurrección universal de todos los muertos. En algunas religiones y sistemas filosóficos, por ejemplo, el hinduismo y el estoicismo, se prioriza la idea de que lo más importante en el hombre es su alma. El cuerpo es solo una envoltura temporal en la cual se desarrolla el alma. Cuando el alma llega a un nivel espiritual requerido, el cuerpo no es más necesario y debe ser abandonado, como una vestimenta raída. Librándose del cuerpo, el alma sube a un peldaño superior de la existencia. La fe cristiana no comparte esta interpretación de la naturaleza humana. Dando prioridad al principio espiritual en el hombre, ve en él, sin embargo, un ser de dos componentes formado por dos partes, espiritual y material, que se complementan mutuamente. Existen seres simples que no poseen el cuerpo, como los ángeles y los demonios. Pero el hombre presenta otra estructura y destino. Debido a la presencia del cuerpo, su naturaleza no solo es más compleja, sino también más rica. La unión designada por Dios del alma y el cuerpo es una unión eterna. Para concluir, la inmortalidad del alma, la existencia del mundo espiritual y vida de ultratumba son temas de la religión. El cristianismo siempre supo y enseñó que el hombre es algo más que un conjunto de elementos químicos, que además del cuerpo, él tiene el alma, que en el momento de la muerte no muere, sino que sigue viviendo y desarrollándose en condiciones nuevas. Durante los 2 milenios de la existencia del cristianismo, se reunió una rica literatura sobre el mundo de ultratumba. En algunos casos, el Señor permite a las almas de los muertos aparecer a sus parientes y conocidos para prevenirles sobre lo que les espera en el otro mundo y con esto incitarlos a vivir moralmente mejor. Gracias a eso, en los libros de religión, hay bastantes relatos sobre que las almas de los muertos vieron en el otro mundo, sobre los ángeles, sobre el acoso de los demonios, sobre la alegría de los justos en el paraíso y los sufrimientos de los pecadores en el infierno. En el último cuarto del siglo, se documentaron numerosos relatos de los hombres que pasaron la muerte clínica. Un importante porcentaje de estos relatos incluye la descripción de lo que vieron cerca del lugar de su muerte. En la mayoría de los casos, las almas de esta gente no alcanzaron a llegar al paraíso o al infierno, pero a veces contemplando estos estados. Como los más antiguos relatos de la literatura religiosa, así también las investigaciones actuales de los médicos reanimadores corroboran las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, que después de la muerte, una parte del hombre, llámenla como quieran, persona, conciencia, yo o alma, continúa su existencia, pero en condiciones completamente nuevas. Esta existencia no es pasiva, ya que la persona continúa el proceso de pensamiento, siente, desea, etc. En forma semejante a como lo hacía durante su vida terrenal. La comprensión de esta verdad primordial es muy importante para construir nuestra vida correctamente. Sin embargo, no a todas las conclusiones de los médicos reanimadores hay que tomarlas literalmente. A veces, ellos emiten opiniones basadas en los datos incompletos y a veces hasta erróneos. El cristiano debe, en todo lo que se refiere al mundo espiritual, corroborar con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras para no enredarse en las redes de las elaboraciones filosóficas y opiniones personales de los autores de libros que escriben sobre este tema. El valor principal de las investigaciones contemporáneas sobre las cuestiones de la vida después de la muerte consiste en que, con una vía independiente y científica, ellos confirman la verdad de la existencia del alma y de la vida después de la muerte. Además, estos estudios pueden ayudar al creyente a entender mejor y prepararse para lo que verá inmediatamente después de su muerte. Para dar una conclusión a este tema tan vasto, diré que durante nuestra vida ocupamos un tiempo, el tiempo que ella dura, y un espacio, el espacio físico que llena y en el que se desarrolla. Para las leyes físicas del universo de las cuales no escapamos, el espacio y el tiempo constituyen variables inseparables y que presentan diferentes dimensiones de un mismo fenómeno. Ahora bien, cuando hablamos de nuestra vida, ¿cuál es el espacio y cuál es el tiempo que nos interesa como individuos? En especial, ese espacio que ocupamos durante nuestra vida y el tiempo que individualmente sentimos pasar. Como dimensiones físicas inseparables, el espacio-tiempo, para una persona, tiene una frontera de inicio en el momento de su nacimiento y una final en el instante de su muerte. La eternidad restante, antes de nuestra vida y después de ella, no tiene representación en nuestro ser consciente. Por lo tanto, no existe en nuestro espacio-tiempo. El mismo gran filósofo Miguel de Unamuno resumió esta idea con las siguientes palabras: apartando tu mirada de la venidera muerte y de la nada que mereces y temes, vuélvela hacia atrás y considera tu pasada nada antes de que nacieras. No seríamos entonces conscientes de nuestra muerte, como no fuimos conscientes de nuestro nacimiento. No recordamos ni el principio ni el final. No existe en nuestra conciencia el conocimiento de lo que sucedió antes de nuestro espacio-tiempo, ni de lo que sucederá después. Es justamente esa sensación personal del tiempo uno de los argumentos que explica este desconocimiento del principio y del fin. Para nuestro ser, todo el tiempo por delante y por detrás de su existencia no tiene importancia, pues nadie puede sentir el tiempo que no ha pasado, el que no le pertenece, ni puede percibir el espacio que no ocupó. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado y lo compartas con aquellos que conoces. Yo soy La Voz de Lan y me despido. Hasta la próxima.